Comenzamos la semana hablando de un producto financiero que nació hace 11 años, pero que no ha tenido demasiado éxito. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon. Hablamos de las hipotecas inversas, un producto que permite a las personas mayores de 65 años recibir una renta por su casa sin perderla mientras viva. Es decir, se trata de algo que podría ayudar a mejorar los ingresos de muchos jubilados. Sin embargo, no ha sido un producto muy demandado. Y quisiéramos saber si es que no merece la pena o si es que nos estamos perdiendo algo que realmente merezca la pena.
Sí, por miedo, ¿no? Se lo vamos a preguntar al abogado José Montero, del bufete Montero y Rocha Abogados de Bilbao. Hola, José, egunon.
Buenos días.
Bueno, tenemos que explicar lo primero, si te parece, qué son las hipotecas inversas, para saber si es algo que puede pedir cualquiera a partir de los 65 y de qué estaríamos hablando.
En principio sí, es una hipoteca, como su nombre dice, al revés, ¿no? Uh-huh. Digamos que una persona que tiene más de 65 años y tiene su casa pagada, que es el 89% de la población de más de 65 años en el Estado, podría acceder a esta hipoteca. La forma en la que funciona, básicamente, es que una persona que tiene su casa contrata esta hipoteca inversa y recibe periódicamente una serie de pagos o en renta única que lo puede recibir, y con eso puede complementar su pensión o puede tener unos ingresos adicionales para poderlo cobrar. Jurídicamente este sería el concepto, ¿no?
¿Pero es lo mismo que venderle la casa en cierta medida al banco?
No exactamente, porque lo que haces es hipotecar tu casa. El banco no tiene la propiedad la va a tener siempre el hipotecado, la persona que sigue siendo dueña, ¿no? Entonces, lo único que hace es poner un gravamen sobre la casa para recibir esa renta. ¿Qué ocurre cuando se fallece? Pues hay varias opciones. Los herederos pueden pagar ese préstamo con los intereses y demás para recuperar la casa, o pueden venderla y pagar con eso la hipoteca, o si falta algo, el banco podrá tirar un poco del resto de la herencia, con lo cual pues el dueño y los herederos nunca perderían la propiedad de la casa siempre y cuando puedan pagar esa hipoteca, claro.
Uh-huh. Esther, estábamos hablando de este asunto y claro, no sé, supongo que tienes que ser el dueño, eso entiendo.
Sí, eso ya lo aclaraba. La hipoteca tiene que estar totalmente pagada, ¿verdad, José? Como tú mencionabas.
Sí.
Es interesante también saber cuánto nos darían por nuestro piso. Supongo que evidentemente depende del piso que tengamos.
Sí, en este caso, igual que cuando se pide una hipoteca, hay que tasar la vivienda para saber cuánto dinero me puede dar el banco. Es exactamente por el revés. Se volvería a tasar la vivienda y el valor que tuviera en el mercado en esa época sería más o menos la cuantía que podríamos negociar con el banco que nos diera ese préstamo.
Es cual. Decir, por ejemplo, por poner un ejemplo medio, un piso de 80, 90 metros, no sé, en el centro de Bilbao, un piso, pues digamos un piso medio.
Sí.
¿Cómo cuánto podríamos percibir?
Es que no sé. Un piso que serán 360.000 euros.
Claro, es que en Bilbao también
mínimo,
podemos,
¿no?,
irnos a 200 metros, a según qué zona, pero pongamos un ejemplo medio.
Pues dependiendo...
¿Calibramos 250.000 euros, te parece?
Me parece bien, dependiendo un poco del mercado, ¿no? Pero dependiendo del momento, pero sí, pues 250.000 euros, imaginemos, en ese ejemplo.
Y que nos lo tasan en esto, como cuánta parte de hipoteca inversa podemos pedir, ¿es el 20%, el 30%? ¿Hay alguna fórmula para hacer un porcentaje de lo que cuesta o podemos volver a pedir una hipoteca completa? No, el 80% quiero decir.
En realidad, sí, básicamente estaría relacionado con el 80%, que es la cantidad máxima que como por seguridad se puede pedir. Igual, si funciona exactamente igual que cuando tú pides una hipoteca al banco y te va para comprar esa casa. Imaginemos esa casa de 90 metros en el centro de Bilbao que nos piden 250.000 euros, queremos comprarla. Entonces nos van a dar el banco el 80% del valor para esa hipoteca. Si esa, en el mismo ejemplo, esa casa ya es nuestra y queremos pedir una hipoteca inversa, solamente por valoración, dependiendo también de la entidad bancaria que lo haga, que ahora veremos por qué no se ve y por qué no lo vemos en los bancos, entiendo que el máximo sería el 80% de esa cuantía.
Ese 80% se percibe, entiendo que no de golpe, o quizás sí, si uno quisiera, te lo van distribuyendo, digamos, que en una renta mensual.
Hay varias posibilidades, De hecho, se hace así y la ley no lo impide, y es una práctica habitual que tú recibas una renta mensual hasta el día en que falleces, o puedas recibirlo de un solo pago, una sola renta. La cantidad puede no ser la misma. Si vamos recibiendo una cantidad mensual, que si recibimos una, que eso está previamente pactado, pero ambas posibilidades son posibles y fiscalmente son igual, el tratamiento es igual de bueno.
¿Se aplica también a la hora de pedir esta hipoteca un plazo, como se hace con las hipotecas más o menos convencionales? Es decir, hablamos de 30 años, de 20 años.
Sí, sí, el plazo de la muerte, claro. O sea, porque es una...
Pero sería ese, quiero decir, sería la fecha en la que finalice esa hipoteca, pero luego los herederos tendrán que ver lo que queda por cobrar o por pagar o no.
Eso es, o sea, la hipoteca se le da a la persona que es la dueña del piso. Y el límite de recibir, digamos, en este ejemplo que estaba recibiendo mensualidades, ¿no? El límite de recibir la última mensualidad será el último mes de vida de esa persona antes de su fallecimiento. En ese momento, dependiendo de lo que haya cobrado, ¿no? Es como si el banco le hubiera hecho un préstamo. Entonces, hay varias opciones. O bien ese préstamo el banco lo cobra en cargo a la casa, de manera que los herederos, no al banco, los herederos pueden vender la casa y pagarle al banco lo que se debe, o pueden quedarse con la casa pagando ellos de su bolsillo lo que se debe, con los intereses, las comisiones y lo que se haya pactado previamente. Pero el límite sería ese. O sea, quiero decir, por ejemplo, en este ejemplo de 250.000 euros lo pide un señor y se muere al de 6 meses, pues claro, pues los herederos...
Toquemos madera.
Pero puede pasar. Un ejemplo extremo en el que puede pasar, para verlo claro, pues los herederos en ese caso tendrán que devolver una especie como de esas 6 mensualidades que hubiera cobrado. O si le hubieran dado, por ejemplo, yo qué sé, pues 80 o 100.000 euros y muere al de 6 meses, pues los herederos tendrán que ver si devuelven esa cantidad, que entiendo que el señor no se la habrá gastado, entonces claro, parte estará también en la herencia, entonces sí se puede devolver. Lo importante es saber que la propiedad sigue siendo de la persona, de la familia, no del banco.
Claro, en el otro polo del ejemplo, hoy en día hay gente que supera los 100 años, me imagino, pongámonos los 90 y tantos.
Sí.
Supongo que los herederos se enfrentan a un pago mucho más destacado, que no tengo muy claro cuál es el interés al que se ofrecen este tipo de fórmulas, si es del estilo de un préstamo hipotecario o aquí es donde ellos ganan, porque no tengo muy claro quién gana. Y
sí, bueno,
no
claro,
ganarán tanto de que no lo han hecho muy famoso, ¿no?
Exactamente el tipo de interés lo desconozco porque, mira, el año pasado, en 2017, se comercializaron 71 hipotecas inversas, no hay más. Y realmente las que se comercializaron fueron de entidades privadas que no eran entidades bancarias, eran algunas empresas dedicadas a estos. El tipo de interés exactamente, pues no sabría decir porque son pocas y es variado, pero bueno, me imagino que será un Euribor más un diferencial o un tipo fijo más o menos.
¿Y
pero
por qué son tan pocas? Porque eso es lo que llama la atención también, ¿no? Parece que hasta ahora estamos hablando de que son todo ventajas, pero no deben convencer mucho.
Sí, bueno, también es cierto en cuanto a las ventajas que fiscalmente está muy bien, porque ese rendimiento que tú recibes, ya sea en pago único o por rentas, no tributa en el IRPF, con lo cual está exento de tributación, eso es algo muy interesante. ¿Y por qué no tiene éxito? Porque yo creo que es más que nada es un choque cultural, ¿no? Que por eso estamos viendo que en Reino Unido ha tenido muchísimo éxito, ha tenido un incremento exponencial en los últimos años, sin embargo en España no funciona. Es básicamente un tema cultural. Normalmente las personas mayores, el 89% las personas mayores de este país tienen una casa pagada libre de deudas y prefieren pasar una jubilación pues complicada o
más apretada,
con tal de dejar a los herederos un bien pagado, ¿no? En España tenemos mucho apego al ladrillo. Parece ser que tener una casa pagada y dejarse a los hijos es lo mejor que podemos hacer. Y esta mentalidad entendemos que va a empezar a cambiar. En Reino Unido no es así. No tienen este apego al ladrillo. Ellos viven de alquiler o viven un tiempo.
Y los herederos, ¿no? Entiendo.
Y los herederos tampoco. Entonces, claro, el valor hay que moverlo. Al final, un inmueble no es más que un dinero inmovilizado, ¿no? Entonces, yo creo que es más que nada, y otros expertos también opinan igual, que es un tema cultural o emocional, ¿no? Y también porque la gente mayor de nuestro país, eso de dejarle a los hijos préstamo, una deuda que yo he pedido para vivir durante mi jubilación, que puede ser no necesariamente para subsistir, eso mentalmente les cuesta mucho y tiene mucho que ver también con la trayectoria que han tenido las personas que ahora están jubilando en Reino Unido y la trayectoria que han tenido nuestros jubilados. Nosotros hemos vivido un régimen franquista durante 40 años, que ahora hace 40 años que ha terminado, y ahora empezamos a pensar de otra manera, pero los ingleses han vivido...
Lleva ventaja.
Han vivido un tema histórico, cultural, y otras circunstancias absolutamente distintas que le hacen tener creencias emocionales interiorizadas distintas, ¿no? Tendríamos que preguntarle a un analista transaccional o a un filósofo o a un psicólogo sobre esto, pero yo creo que es así.
Es verdad que aquí ha habido una generación de jubilados más abnegados, ¿no?
Absolutamente.
Que preferían achucharse que dejar una herencia así.
Tú imagínate decirle a tu padre, oye, mira, te voy a dar vamos a hacer una hipoteca inversa. Pues hijo, ¿esto qué es? Pues mira, vamos a darle la vuelta, la casa está limpia, vamos a pedir una hipoteca sobre la casa para que tú vivas bien en la vejez. Pues lo primero que te va a decir es, ¿cómo? Otra hipoteca ahora y se me muero, y tú, y el piso, y tu hermana, y bla, bla, bla.
Os hundo la vida, ¿no? Hijo mío, ¿no? Claro, habrá gente que piense, ahora os dejo un pufo de 50.000 euros y se tardo en morir. que claro, es un poco la idea que tenemos todos, ¿no? Que tarden lo máximo.
Claro, pero es que al final tampoco es un pufo que deja a los hijos, porque en el peor de los casos, la mayor parte de los casos, pues se vende la vivienda y ya está. Y las personas tienen que entender que las propiedades de sus padres son de sus padres, porque hay muchos herederos que están esperando a que se muera fulanito para heredar, porque ya están contando con eso su patrimonio, y eso no es de su patrimonio.
Hasta ahora hemos hablado, José, de los bancos, que son quienes nos conceden estas hipotecas, pero si no me equivoco, no son los únicos que nos pueden conceder esta hipoteca inversa, ¿verdad? Las aseguradoras también están ahí, pero no es algo que les interese demasiado. ¿Por qué?
Pues no tengo muy claro por qué no están muy interesados. De hecho, si tú vas a cualquier entidad bancaria de este país, no vas a encontrar en ningún folleto de este
una
tema.
Oferta,
o sea,
sí,
una
¿no?
oferta. O sea, realmente no sabría decir de por qué no están interesados. Yo creo que esto es un tema de política económica.
Yo me imagino
económica
que por lo menos por aquí los bancos han tenido temporadas muy recientes en las que se han llenado de pisos. Igual eso también les ha frenado a potenciar este tipo de producto, aunque esté mejor el mercado inmobiliario, ¿no?
Entiendo, sí. Lo que pasa es que también en los casos en los que el banco se va a quedar con el piso son mínimos, porque realmente lo que están haciendo es prestar un dinero a cargo de un piso. O sea, pueden obligar a los herederos a pagarles como sea, o pagar vendiéndose ese piso, o si realmente falta algo, cogerlo de la herencia. Eso que también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que si nos hemos pasado y el valor del piso no da para pagar ese crédito, el banco sí que tendrá derecho a ser una especie de heredero más y poder exigir que de la herencia se pague eso, ¿no? Pero bueno, sí que hay aseguradores, otras empresas privadas que lo están haciendo, pero bueno, yo creo que en los próximos años va a ser algo que vamos a ver en mayor situación, ¿no? Más que ahora mismo.
Hay un producto financiero aparentemente similar a la hipoteca inversa, es la transformación del patrimonio en renta vitalicia. ¿Qué diferencias tienen estos dos productos?
Bueno, la transformación del patrimonio en renta vitalicia es la posibilidad de poder... entiendo que me hablas de... Es un producto como ofrecido por una aseguradora, ¿no? De las rentas vitalicias ofrecidas por aseguradoras. Bien, es una forma de ofrecer una caución o un validez sobre todo tu patrimonio para recibir una renta vitalicia que a ti te permita compensar tu seguridad social o tus ingresos durante tu vejez, y estás asegurando con tu renta. De manera que si tienes un patrimonio suficientemente importante o suficiente para que la aseguradora te conceda esa renta vitalicia, tú vas a acabar respondiendo con la herencia. Es como si...
Pero con la herencia líquida, con el dinero, ¿o también deberías obligado a vender los pisos en caso de que no puedas hacer frente a eso?
Claro, o sea, no solamente con el patrimonio, con el dinero líquido, sino también con el patrimonio, el hecho de que tú tengas que devolver. De la misma manera que si tú tienes un préstamo y lo tienes que devolver, tienes que hacer frente con todos tus bienes presentes y futuros, esto es exactamente igual, ¿no? El Código Civil lo establece así, con todos los bienes presentes y futuros, con lo cual, con todo el patrimonio.
Ha llegado un mensaje, han llegado varios, pero hay
uno que me parece... A ver, porque igual las dudas son...
Nos hablan de que en Francia existe el viager, que es, consiste en una venta entre particulares, que se pagaría una cantidad al firmar y luego se va pagando una renta mensual al vendedor hasta el fallecimiento. Pero hablan de una fórmula entre particulares y que el vendedor seguirá en la vivienda mientras vive.
Sí, claro. Hay otra cosa que es quizá más fácil y más aceptable por las personas mayores, que es la venta de la nuda propiedad. De hecho, hay inmobiliarias en Madrid, yo estuve el fin de semana pasado en Madrid y he visto inmobiliarias en Madrid que lo están haciendo.
¿Cómo has dicho que se llama? ¿Perdona?
La venta de la nuda propiedad. La propiedad de nuestra casa completa se compone de dos cosas: el usufructo, que todo el mundo lo conoce, que es el derecho de uso, y la nuda propiedad, lo que resta al quitarle el usufructo. Cuando unimos estas dos cosas, tenemos la propiedad plena. Entonces, si lo que sí podemos hacer, sin meter aseguradoras ni bancos de por medio, es vender a través de una inmobiliaria o de quien sea, a un tercero, la nuda propiedad. Aquí se benefician ambas partes, porque un piso que en el centro de Madrid o en el centro de Bilbao vale 300.000 euros, yo te vendo la nuda propiedad por 90.000. ¿Vale? Con esos 90.000, yo, señor mayor, voy a vivir los días que me queden, pues muy bien, ya me administraré yo. Y el día que yo fallezca, que además en los anuncios pone señor de 71 años, señor de 71, para que tú calcules más o menos cuánto va a tardar en morir, las cosas como son, ¿no? Entonces tú compras ese piso que vale 300.000 en el centro de Bilbao por 90.000 y te esperas a que este señor fallezca. El día que fallezca, él va a firmar un documento con el testamento donde dice que la nuda propiedad va a pasar a ser al que le ha comprado, o sea, el usufructo, perdona, va a ser el que ha comprado la nueva propiedad, con lo cual el que ha comprado hace 5 o 6 años, antes de que muera, por 90.000, va a esperar y va a conseguir ese piso completo, con lo cual esos 90.000 le permiten al señor vivir bien, y él, y dentro de 9 años, cuando fallezca, pues tendrá todo el piso, un piso de 300.000 comprado por 90.000. Es algo jurídicamente seguro, no conlleva ningún tipo de problema y demás. Otra cosa que hay que decir en cuanto a las hipotecas inversas es que en Reino Unido no se permite la firma si no han sido asesorados por una agentes sociales o por expertos o asociaciones de consumidores o por abogados especialistas en tema hipotecario antes de firmar, ¿no?
Eso es, que está muy bien que lo menciones, José Montero, porque es verdad que a veces hemos sometido a los mayores a productos financieros de dudosa ética y que luego nos han estallado a todos como una burbuja en pleno rostro.
Y que a ellos los han matado a muchos, por cierto.
¿Eh? Un drama. José Montero, del bufete Montero y Rocha Abogados de Bilbao, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón. Ese último, lo de la nuda propiedad, todavía nos genera esa sensación extraña, ¿no? De estar como esperando a que muera alguien para conseguir lo nuestro. Pero es verdad que son nuevas fórmulas.
Es fantástico.
Porque para ellos está bien.
Claro, porque tú vas a recibir 90 o 100 mil euros para vivir los de años que te queden tranquilamente y sabes que vas a pagar con tu piso y no vas a tocar a tus herederos. Luego van a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que es lo que decíamos. Hay que esperar un poco a que nuestra mentalidad también fluya. Gracias, José.
Gracias a vosotros.
Agur, Esther.
Hasta luego.